Tiempo nuevo, nuevos tiempos. Una hora cada semana, los viernes de 19 a 20 horas. Una hora para salir de lo superficial, para profundizar, opinar, informar, sorprender, molestar, ¿por qué no? Y también enriquecer. Una hora cada semana con la radio de la Universidad de Los Lagos en 107.5. La carta enviada esta semana por el Papa Francisco a los obispos de Chile marca definitivamente un antes y un después. Un antes donde existía un alto grado de confianza entre dichos obispos y el jefe supremo de la Iglesia Católica, y un después que corresponde a un quiebre total de dicha confianza. La brutalidad real del vocabulario utilizado por el Papa refleja probablemente su inmensa decepción frente a la actitud repetitiva del obispado nacional. Él habla de falta de información veraz, habla de malas informaciones, habla de informaciones falsas. Y esto significa claramente que para defender actuares indefendibles y para proteger colegas comprometidos, muchos de ellos mintieron y, peor que esto, la jerarquía avaló conscientemente a estas mentiras. Más allá de las decisiones que deberá sí o sí tomar el Papa, so pena de quedar totalmente desacreditado. Nadie entendería su inacción o falta de tomar decisiones después de lo que escribió. Más allá entonces de lo que decidiera, me parece importante revelar acá varios actores, sin los cuales nada de lo recién expuesto habría ocurrido. Desde hace varios años, las víctimas han hecho públicas sus denuncias de abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia y han debido enfrentar una parte no menor de la sociedad que los tildó de irresponsables, mentirosos, destructores de la religión y hasta en algunos casos de personajes diabólicos. Yo rindo entonces un fuerte homenaje a James Hamilton, a Juan Carlos Cruz y a José Andrés Murillo, quienes denunciaron a Karadima sin olvidar los otros en múltiples y distintos casos. Desde hace más de un año, los laicos de Osorno, liderados entre otros por Juan Carlos Claret, han levantado todas las protestas posibles e imaginables para denunciar y combatir el nombramiento del obispo Barros en Osorno. Yo les rindo también un vibrante homenaje, porque no podemos no ver en su actitud una profunda valoración del rol ciudadano que debería cumplir cada habitante del país. Es una vergüenza para Osorno tener Barros como obispo, pero es un orgullo para la ciudad tener Claret y compañía como ciudadanos ejemplares. Nos queda ahora entonces esperar las decisiones que tomará el Papa. Pero lo seguro, y eso es mi convicción, es que pronto se nos pasará a los creyentes y también a los otros, de los cuales soy parte, la vergüenza de ser representado y liderado por un hombre mentiroso y desleal. Buenas tardes a todas y todos. En una nueva edición de Tiempo Nuevo, Nuevos Tiempos, Patrick Pigmal al micrófono, en compañía de Marcelo Morales. Y hoy ya vamos a recibir Gonzalo Mardones, doctor en geografía, y que es el director del programa ULAGO Sustentable. Con él abordaremos cómo la universidad se ha comprometido con la sustentabilidad y cómo se refleja eso en su vida cotidiana. Pero primero, como siempre, hacemos una pausa musical con una artista mexicana, pero muy, muy conocida en Chile, Julieta Venegas. Y la primera canción que vamos a escuchar, se llama, en un mensaje para Marcelo, Hoy no quiero. Escuchamos Julieta Venegas.
Porque yo no tengo latido, nadie sabe, nadie llama, pero hoy estoy vacía. Alguien entró y salió, o porque me encontraron muerta. Y si otro vio, ya no está más, se ha esfumado, algo habrá sucedido. No me lo han dicho, pero ya sido vendida y no sé cuál fue el precio y quién lo pagó.
Me
pierdes ganas, no es novedad. Me han mandado a firmar, no quiero jugar. Este eterno pierdes ganas, no es novedad.
Gracias a Julieta Venegas por permitirnos escuchar su canción Hoy No Quiero. Y como lo decía en la primera parte de este programa, tenemos como invitado Gonzalo Mardones. Buenas tardes, Gonzalo.
Hola, buenas tardes.
Eres doctor en geografía, trabaja en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad, pero la idea de tenerlo hoy es para otra función que desarrolla, que es la de director del programa Ulago Sustentable. Entonces vamos a abordar un poco cómo la universidad se ha comprometido a la sustentabilidad y cómo eso se refleja en el fondo en lo cotidiano. Pero en un primer tiempo, ¿cómo tú llegas a meterte en esta temática específica?
Sí, bueno, es una larga historia, pero parte...
Tenemos tiempo.
Claro, parte por varias iniciativas como académicos individuales que se han ido sumando a otros académicos de la universidad y a más actores, muchos actores externos, en donde nos hemos ido dando cuenta de que la universidad requiere tener un rol mucho más protagónico en las temáticas de medio ambiente y desarrollo sustentable en la región.
De hecho, me acuerdo que hace 10 años que tú habías iniciado una campaña para justamente reciclar el papel.
Sí, claro.
Debe ser como 10 años.
Sí, eso. Han habido varias iniciativas, algunas de ellas han prosperado, otras lamentablemente han quedado en el camino. Por ejemplo, el año pasado realizamos la 10ª Escuela Ambiental del Invierno en la universidad, que es una de las iniciativas que afortunadamente ha logrado prosperar. Pero el diagnóstico principal que nos llevó a crear el programa Ulago Sustentable es la, y ahí somos bien autocríticos, es la dispersión y la desarticulación de muchas iniciativas que existen en la universidad y que nos han hecho que nuestra presencia en la región, en estas temáticas particularmente, sea bastante débil.
Entonces, aunque se hacían muchas cosas.
Eso es lo que nada más nos hemos dado cuenta. Bueno, particularmente la iniciativa Ulago Sustentable nació desde una reunión ampliada que se realizó en mayo del 2016, convocada por el rector, a solicitud de algunos académicos, en que le pedimos de que poder diseñar o crear alguna estrategia que permita articular todas las iniciativas que existen en la universidad relacionadas con temáticas de medio ambiente y sustentabilidad. Estamos hablando de iniciativas de diverso tipo. Entonces, para eso hicimos un diagnóstico inicial que comenzó en esa reunión de mayo se creó un pequeño comité ambiental integrado por 7 académicos de la universidad de distintos departamentos que tuvimos como responsabilidad primero hacer un diagnóstico de cuáles son todas esas iniciativas que sabíamos que andaban dando vuelta y a partir de ese diagnóstico proponer una estrategia de cómo continuar. El diagnóstico fue súper claro. O sea, existen muchas iniciativas, tanto en docencia, en investigación, vinculación con el medio, incluso en cuestiones que ya se han avanzado en de gestión ambiental. Entonces, ese diagnóstico nosotros lo teníamos cierta idea de ello, pero lo pusimos en un papel, lo tradujimos también en un pequeño documento con algunas propuestas estratégicas de cómo desarrollar la línea. Y finalmente todo eso se tradujo en la creación del programa Ulago Sustentable, que depende directamente de rectoría. ¿Por qué quisimos depender de bien arriba? Por la transversalidad de la temática ambiental. El programa tiene 4 líneas de trabajo. Una línea de docencia, con la idea de poder incorporar la formación ambiental en nuestros estudiantes y también tener alguna oferta de formación continua y más adelante de posgrado en temáticas ambientales para la región. Lo segundo es la investigación. Existen muchos investigadores en la región, por ejemplo, en las áreas marino-costeras, en bosque nativo, en sistemas agroalimentarios. Sistemas de agua, aguas continentales, en temáticas sociales. Hay mucho que se está haciendo en la universidad, pero lamentablemente muy desarticuladamente. Cada uno en su propio nicho, con enfoque a veces poco colaborativo. Entonces el gran desafío que tenemos en primera instancia como programa es intentar articular a los investigadores de la universidad que están aportando al desarrollo sustentable de la región. En particular, respecto a ello, ya tenemos programado para el segundo semestre la idea de hacer seminarios-talleres en torno a grupos de investigadores, como por ejemplo todos aquellos investigadores que trabajan en las áreas marino-costeras de la región, que son muchos, que están trabajando en el Centro Imar, en el mismo Cedera, hay bastantes personas trabajando en esos ámbitos, y sentarlos en una mesa, primero muchas veces que se conozcan entre ellos, que planteemos una agenda en común, cuál es nuestra visión de la sustentabilidad, y eso repetirlo con otros cuatro grupos de investigadores de distintas áreas de la región. La idea es poder terminar con un libro que estamos llamando El aporte de la Universidad de Los Lagos a la sustentabilidad de la región. Un seminario también que nos ayuden a ver un poco cuáles son los vacíos investigativos y vacíos del conocimiento que hay en las temáticas de medio ambiente.
Uno podría decir que en el fondo el trabajo que están realizando es primero ordenar para después poder visibilizar.
Exacto, sí. Porque en realidad no vamos a inventar la rueda. Se están haciendo muchas cosas en la universidad. Hay un ámbito nomás que más adelante lo voy a nombrar, un ámbito en el que estamos bastante cojos y ahí sí tenemos que empezar un poquito más de cero. Pero como te contaba, son cuatro líneas de trabajo. Uh-huh. Te había nombrado dos. La tercera tiene que ver con la vinculación con la comunidad. O sea, claramente estas temáticas son muy sensibles para la comunidad regional y por lo tanto tenemos que tener un vínculo mucho más estrecho con ellos. Vínculos que retroalimenten toda la docencia, la investigación que hacemos en la universidad. Entonces hay también una agenda bastante extensa de poder fortalecer todas aquellas alianzas con los actores regionales que nos permiten ir avanzando en distintas temáticas, como de educación ambiental, los planes de descontaminación de algunas ciudades, el problema de la marea roja, en general los conflictos socioambientales que hay en la región, y para eso tenemos que involucrarnos cada vez más con la comunidad. Y la cuarta línea de trabajo, que yo quería que es la más débil de todas, en donde tenemos poco menos que mostrar en realidad, a excepción de Puerto Montt, es toda la gestión ambiental de los campus. Porque todo lo anterior son discursos, ideas, pero que tienen que traducirse también en cambios conductuales, en campus que sean amigables para el medio ambiente. Y ahí nuestro primer objetivo es hacer un buen diagnóstico, saber cuál es nuestra huella ecológica como universidad. Sabemos que es bastante alta probablemente, y ahí irnos poniendo metas de reducción. Entonces, junto con el diagnóstico vamos a iniciar un programa de eficiencia energética, buen uso del agua, de reciclaje de residuos, de compostaje. Y además tenemos el proyecto como más emblemático que va a articular incluso las cuatro áreas de las que estábamos pensando, es que vamos a implementar desde la próxima semana el huerto universitario.
¿Un qué?
Huerto universitario. Vamos a recuperar un invernadero que ha estado abandonado por varios años, que pertenecía antes a lo que era el área de forestal. Y bueno, hay unos estudiantes de matemáticas, es bien curioso, pero unos estudiantes de matemáticas se adjudicaron un proyecto de fondo de desarrollo estudiantil del Ministerio de Educación para hacer un huerto. Es bien ambicioso el proyecto de ellos, pero afortunadamente cuentan con el respaldo de nuestro programa para poder darle un buen sustento. Es un proyecto que incluye reciclaje de plástico, reciclaje efectivo de plástico, o sea, van a comprar una trituradora para reciclar el plástico, van a comprar hornos para hacer maceteros y todo eso, además van a hacer compostaje de residuos orgánicos del casino y todo eso la van a llevar al huerto de la universidad. Y precisamente esta semana tuvimos una reunión junto con ellos y junto con otras personas externas de la universidad para ya ir concretando la idea de este huerto. El huerto, lo bueno que tiene es que un punto de convergencia, la alimentación es, bueno, todos nos alimentamos, y es un punto de convergencia de muchos aspectos. Ahí, o sea, ahí vamos a, queremos hacer converger a gente del área de la salud, por la, los temas de alimentación saludable, todo lo que es la área de la alimentación de la universidad, todas las pedagogías, porque tiene que ver con muchos aspectos educativos, psicología. De hecho, ya la primera alianza que tenemos formada es con el Servicio de Salud Ozón, ¿no? En donde van a venir con sus pacientes al huerto a trabajar en terapias para salud mental. Y eso ya es algo concreto que van a empezar la próxima semana. Entonces, lo del programa es un desafío súper lindo que tenemos por delante, pero también hay que asumirlo con harta responsabilidad, porque en el fondo estamos enviando una señal a la comunidad de que la universidad se está haciendo cargo de una línea de trabajo que es súper relevante para el país, para la región, para el mundo. De hecho, por eso invitamos a Raúl Sora a la inauguración de nuestro programa, porque lo que podamos hacer nosotros localmente tiene enormes implicaciones globales. O sea, somos ciudadanos del mundo que estamos siendo afectados por problemas globales, pero también podemos aportar a soluciones globales, y creemos eso es lo que queremos hacer desde la universidad.
Marcelo, ¿una pregunta o una intervención?
Sí, bueno, primero que todo, gracias por estar acá. Marcelo. Un saludo a las auditoras y a los auditores de este programa. Sí, escuchando atentamente todo este relato que ya habíamos tenido la suerte de compartir desde el año pasado, ¿cierto? Y yo estaba pensando en los auditores que tal vez para ellos es un poco paradójico escuchar el relato mismo, porque si nosotros, por ejemplo, hacemos un recordatorio con lo que son las escuelas medioambientales de invierno. Son un éxito por donde se le miren. Gran cantidad de inscriptos que superan la expectativa, diversidad de participantes, jardines infantiles que vienen para ver todo el tema como sello, certificación para los pequeños, colegio, organismos públicos, gente que viene, y para recordarle a los auditores, que viene desde extremos del país. Entonces, eso por una parte, que le da un tremendo sustento, un trabajo que se evidencia que se está haciendo. Pero por otra parte, recordando también tanta iniciativa que estabas contando, la paradoja podría ser es que todo eso queda como más fuerte hacia el exterior que hacia el interior.
Sí, cierto.
Entonces, ¿cómo se podría hacer para ir cautivando esta comunidad universitaria, esta comunidad interna, debido a que son hechos que, como lo decía, o sea, van a la par con el mundo hoy día desarrollado? Hay organizaciones, hay universidades en otros países que logran este sello de sustentabilidad y que marcan la diferencia. Pero ahí parte desde, como lo hablábamos la otra vez, desde saber apagar las luces, no dejar el agua corriendo, o sea, una cultura en la práctica del cuidado del medio ambiente. Entonces, ¿cómo se puede lograr romper esta brecha más interna que nada? Porque también pasa mucho por la motivación que tienen las personas. Entonces, la persona que escucha el relato de Gonzalo Mardones en este momento siente toda la fuerza, siente toda la actividad, pero la pregunta es, ¿qué pasa con los demás? ¿Por qué tantas islas? ¿Por qué tanto aparte? Cuando es un tema que, si bien es a largo plazo, hay que irlo concretando día a día. Entonces, a mí me queda la duda esa. ¿Cómo se puede ir concretando algo que, si bien es un proceso, pero cada vez que está la escuela medioambiental de invierno, que si bien toca temática específica tal vez como un hilo conductor, pero se evidencian muchas otras instancias del tema de la sustentabilidad y son éxito? Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede motivar? ¿Cómo se puede hacer parte de esta cultura que, insisto, no es que surja esta idea este año? Es una idea que ya vienen trabajando ustedes hace mucho tiempo.
Sí, bueno, yo creo que hay varias cosas en lo que tú planteas. Todo cambio cultural involucra procesos de largo aliento. Eso lo tenemos súper claro nosotros. O sea, no porque el programa se instaló. De hecho, la oficina se instaló recién esta semana. Vamos a lograr evidencias claras de los cambios en un mes más. Eso va a ser un proceso lento, largo, con muchos obstáculos en el camino. Pero yo diría que el punto de partida es bastante promisorio. O sea, tal como decía antes, no partimos de cero en muchos aspectos. Afortunadamente también la universidad forma parte de una red de campus sustentable que forman, que está constituida por otras 15 o 16 universidades en el país. Y a su vez esa red forma parte de una red latinoamericana de universidades por el medio ambiente. Entonces, hay una red de colaboración con otros socios que probablemente han avanzado a pasos más rápidos que nosotros, pero son socios que tienen toda la disponibilidad de querer aportar su experiencia y su conocimiento y ponerlo a disposición de lo que nosotros estamos iniciando ahora. Entonces ahí tenemos buenas alianzas. La universidad también en el tiempo ha construido buenos aliados a niveles regionales. O sea, cada uno de los académicos tiene redes de colaboración muy potentes en distintas áreas. Lo que pasa es que lo que nos ha faltado es generar la colaboración entre nosotros. La transformación a una cultura ambiental fundamentalmente tiene que ser hacia la cultura de la colaboración. Los problemas ambientales son tan complejos que es imposible resolverlo de manera fragmentada, aislada. Tiene que ser en comunidad. Y para tratar de resolver ese problema en comunidad tiene que ser con un espíritu colaborativo. Eso también es un cambio cultural que no va a ser fácil de superar. Todas las universidades, diría yo, que estamos metidos en ese problema, porque o estamos divididos por facultades o por departamentos y a su vez por programas internos en donde se promueve más la fragmentación que la colaboración, o la competencia que la colaboración, es difícil de superar. Además tenemos, por así decirlo, aprovechando que está el vicerrector de investigación y programa, a veces hay incentivos perversos, en el sentido de que incentivos que privilegian más los logros individuales que los logros colectivos, como por ejemplo los incentivos de las publicaciones. A veces se valora más, no lo estoy desmereciendo para nada, pero muchas veces se valora más un académico que encerrado en su laboratorio publica una o dos artículos en revistas ISI, pero muy aislado de sus propios pares o de su región, que aquellos académicos que logran tener redes de colaboración muy amplias con el entorno o logran armar redes de colaboración interna a las universidades. Entonces también tenemos que ir buscando la forma de cómo ir valorizando mejor los frutos del trabajo colaborativo. Nosotros también somos una universidad pequeña, entonces en muchas áreas del conocimiento científico nos va a ser muy difícil competir al mismo nivel que grandes universidades que tienen equipos académicos más robustos o la infraestructura más apropiada. Entonces nosotros tenemos que, por lo mismo, potenciar aquellos aspectos que nos permitan, ahí sí, competir con los grandes, y donde más podemos competir es colaborando en áreas emergentes. Y el tema ambiental y de la sustentabilidad es una de las áreas que nos permitiría colaborar más entre nosotros. Entonces ahí tenemos que avanzar mucho más. Y lo otro que tú te referías es, precisamente, el programa tiene 4 líneas de acción, por así decirlo, 3 de las cuales apuntan más al discurso ambiental, al aportar a la discusión del entorno, pero el cuarto es el que nos da la coherencia en la acción. El gran problema que teníamos en las escuelas ambientales de invierno era que, claro, era muy exitosa en cuanto a su convocatoria, sigue siendo muy exitosa, pero teníamos el problema de la coherencia interna de la universidad. Nosotros mismos como universidad, como anfitriones, teníamos muy poco que mostrar, o en gestión ambiental particularmente. Y ahí, claro, ahora este programa sí se va a hacer cargo de ello. O sea, vamos a tener efectivamente no solamente campañas de concientización para el buen uso de los recursos, sino también ir transformando la universidad a una gestión ambiental mucho más moderna. Pero, ¿por qué no producir nuestra propia energía? Eso es completamente factible en el 2018. Con la energía renovable no convencional es muchísimo más barata que ahora que antes. Reciclar gran parte de nuestros residuos. O sea, todo lo orgánico perfectamente lo podemos reutilizar en nuestros jardines, en nuestros huertos. Recolectar agua lluvia para regar los jardines en los veranos, o para utilizarlos para el desagüe de los alcantarillados, los baños. Entonces hay muchas cosas que podemos avanzar, ¿no? Y yo estoy seguro de que así va a ser posible, porque existe la tecnología, el conocimiento y las personas con voluntad para hacerlo.
Yo me quedo con el lado positivo de lo que dijiste, particularmente no la enumeración total, pero el número de iniciativas que nombraste al inicio. Sí. Ya, lo peor sería lanzar esta acción sin que hiciéramos nada. Hoy, pero hay muchos grupos que están trabajando. Por tanto, es más un tema de colaboración, de encuentro, de conocimiento común de lo que se hace, que si tuviéramos que reinventar todo.
Sí, exacto. Claro, bueno, eso también es lo bueno de que como el programa organizacionalmente depende directamente de rectoría, eso facilita mucho el intentar la colaboración en distintas áreas. Porque podemos convocar desde rectoría a todos los investigadores, convocar desde rectoría a todos aquellos que tienen que ver con la gestión administrativa de los campos, y así sucesivamente.
Y en relación a lo que tú decías de la investigación, aunque yo no estoy acá como vicerector, sí, pero da lo mismo, yo diría, las iniciativas que tomamos recientemente de crear áreas prioritarias que son transdisciplinarias van justamente en esta dirección. Exacto. Justamente la conclusión a la cual a la cual aludiste es la conclusión que teníamos. Una investigación demasiado desorganizada, sin ninguna línea directriz y sin ninguna colaboración entre disciplinas distintas. Sí. Y eso hoy día, si uno ve cómo se evalúa las universidades, eso es absolutamente indispensable, definir áreas prioritarias, privilegiar el trabajo transdisciplinario y, tercera cosa, privilegiar el impacto en la región a través de la colaboración con instituciones externas o de resultados de investigación. Así que en este sentido el campus sustentable o la universidad sustentable entra exactamente esta lógica.
Claro, nosotros queremos empujar el carro en ese mismo sentido, claro, con una temática en particular que tiene que ver con el medio ambiente. Sí.
No sé si alcanzamos a dejar la pregunta.
Sí, por lo menos hacemos la pregunta, haremos la pausa y vamos a la pregunta nomás.
¿Cómo se hace esta bajada a los estudiantes? Pensando si es que eso va a ser como ramos, con nota, calificaciones, con mística o no. Y me estaba recordando cuando surge la iniciativa del huerto sustentable en la cual partimos ahí, o estuvimos participando, que tuvo toda una connotación. Había todo tipo de funcionarios, estuvimos trabajando en la tierra. Hubo recuerdos hasta nostálgicos ahí en los escritos de lo que parece ahora casi como un suceso de volver a hacer una huerta en estos tiempos. Sí. Y recuerdo que habían unos estudiantes que estaban participando ahí muy motivados. Entonces la pregunta es esa, ¿cómo se hace esa bajada? Porque por una parte sabemos que el estudiante tiene que cumplir calificaciones, por ejemplo, pero lo ideal sería que con una mística, por el tema colaborativo.
Sí, sí, tenemos un poquito de tiempo.
Ah, bien. Sí, bueno, efectivamente, la idea nuestra es que cada una de las áreas que te nombré en realidad sean lo más transversal posible respecto de quienes puedan participar. Entonces, la idea del huerto es que el huerto también, tomando como ejemplo el huerto, la idea es que el huerto también insertarlo dentro de las mallas curriculares, que sea una herramienta pedagógica para los estudiantes de la universidad para que puedan aplicar conocimientos o ciertas prácticas que estén desarrollando en su asignatura. Ya lo hemos ido conversando con algunos profesores en el sentido de que, por ejemplo, el huerto puede servir para aprender cosas perfectamente de ecología, aprender cosas de matemática, aprender cosas de literatura,
alimentación,
de hacer prácticas de psicología. O sea, lo que queremos es que insertarlo efectivamente en el currículum de los estudiantes como una herramienta pedagógica más. ¿Ya? Además, afortunadamente, la universidad tiene una línea de formación transversal para los estudiantes en donde el tema de medio ambiente es uno de los temas fuertes. Y existe, instalado en el currículum de muchas carreras, a excepción de las pedagógicas, un curso de formación en medio ambiente. Entonces también vamos a tratar de recuperar ese curso para instalar desde allí ciertas acciones con los estudiantes. La idea nuestra también es que toda aquella vinculación con el medio que hagamos a través del programa podamos tener un sistema de voluntariado con los estudiantes que le permitan irse a ellos vinculándose con lo que está ocurriendo en el entorno, lo que están haciendo los actores regionales.
Ya, llegamos al fin de la primera parte. Vamos a ir a una segunda canción de Julieta Venegas y no la escogí al azar porque el título es Algo está cambiando. Escuchamos bueno. Julieta Venegas.
Me hablas, preguntas si nos podemos ver después. Razones me sobran, pero aunque quieran no lo sé. Siempre hay algo más que simple vista no se ve. ¿Será que hay algo más que a simple vista no? Te asusta la idea de lo que puede suceder. Decirte quisiera algo que te haga sentir bien. Pero es que hay algo más que a simple vista no se ve. ¿Será que hay algo más que a simple vista no se ve? Pero siento que hay en mí algo que está cambiando. No se ve, pero siento que hay en mí algo que está cambiando. No pienses que olvido lo que me ha dado tu querer. Lo llevo conmigo, así me puedo sentir bien. Pero es que hay algo más que a simple vista no se ve. ¿Será que hay algo más que a simple vista no se ve?
Algo está cambiando, no solamente para Julieta Venegas, pero también para Gonzalo Mardones y de manera más macro, para la Universidad de Los Lagos. Tú, Alia, hacías referencia en la primera parte del programa a una multiplicidad de actividades que se habían ya tomado en la universidad. A mí me gustaría que tú nos concretaras unas dos, tres, de manera que el auditor, cuando hablamos de campus sustentable, de qué, qué tipo de acción estamos hablando, más allá del huerta que ya describiste con hartos detalles. Sí.
Bueno, quizás las más tangibles que van a ser visibles en el corto plazo, creo yo, son todas aquellas referidas a la gestión ambiental del campo. Eso quiere decir de que vamos a hacer no solo campañas, sino también acciones concretas para fomentar, por ejemplo, la movilidad sustentable entre la comunidad.
¿Qué significa eso, la movilidad sustentable?
Eso quiere decir, en el fondo, tratar de dejar el automóvil en la casa y utilizar medio de transporte público, bicicletas y a pie. Uno de los problemas que vamos a enfrentar este año son los múltiples viajes que hay de académicos y funcionarios y estudiantes entre los campos Osorno y Puerto Montt. Lamentablemente, por descoordinaciones, a veces viajan cinco personas de un lado para allá, para otro, los cinco en vehículos independientes. Entonces, estamos diseñando un sistema, una aplicación por celular, que nos permita compartir el uso del vehículo en aquellos casos que podemos compartir viajes. Eso va a reducir nuestra huella ecológica de manera súper significativa y bien concreta. Eso no solamente queremos hacerlo entre los campus, sino también al interior de cada uno de ellos. Puerto Montt ya se está explorando, aquí nosotros no queremos instalarlo luego, para que los viajes en automóviles que realizan personas desde la ciudad al campus puedan hacerlo de forma más compartida. También en las épocas de mejor tiempo, no en invierno obviamente, fomentar el uso de la bicicleta. Entonces vamos a instalar más bicicleteros en la ciudad, en distintos puntos de, perdón, en el campus, para que las personas puedan acceder a Chuyaca de manera en bicicleta.
Y aprovechar también todas las pistas ciclables que
exacto,
se crearon.
Hay una enorme red de ciclovías en la ciudad de Osorno que tenemos que aprovechar, y tenemos una que llega súper cerquita, entonces queremos tratar de también coordinarnos con la municipalidad
para que le dé la
prolongarla un poquito hasta el campo. Son un par de metros nada más. Pero llega hasta el Liceo Industrial, incluso más acá. Esa es otra iniciativa. Vamos a hacer una campaña muy intensa para ahorro de energía y agua en el campus Ozón, ¿no? El diagnóstico es clarísimo, quedan demasiadas luces prendidas durante las noches. Existe mucho el consumo de agua que es innecesario. Entonces vamos a empezar por una campaña educativa que al mismo tiempo, quizás un par de meses más, queremos ir también cambiando el equipamiento lumínico y de agua en el campus.
Escuché hablar también, puede ser un simple rumor o hasta una noticia falsa, de estudios que se harían sobre, por ejemplo, la instalación de paneles solares.
Sí, eso también está en agenda. Eso puede demorar un poquito más porque requiere estudios, pero está en una agenda claramente. Yo creo que no pueden pasar más de 2 años antes de que esté instalado eso. Tenemos una cantidad de techos disponibles muy grande, así que eso nos va a servir. Además, esos mismos techos queremos aprovecharlo para recolectar aguas lluvia que nos sirvan para múltiples beneficios. El otro, que es una decisión que ya está tomada, no se implementó este año porque estábamos muy encima del plazo, pero ya a partir del próximo año, con la adecuada sociabilización a la comunidad, se va a utilizar solo papel reciclado dentro de la universidad. Por una compra única que se va a hacer a los proveedores al comienzo de año. Pero mientras tanto, lo que sí queremos hacer es promover el uso eficiente del papel. Usar ambas caras, privilegiar los medios digitales, por ejemplo, para la entrega de trabajo a los estudiantes. También nos estamos coordinando con la gente de informática, porque se está rediseñando un poco el sistema de información de la universidad. Y también queremos privilegiar el uso de las firmas digitales en muchos trámites administrativos, que son de un enorme consumo de papel que es innecesario en el mundo del siglo XXI.
Pero tú estás apuntando a una serie de acciones que se van a desarrollar. Y me parece fantástico. El programa no puede solamente mirar atrás. Pero a mí me interesaría que tú apuntaras a dos o tres experiencias ya realizadas o acciones que investigadores o personas de la universidad con el exterior ya han desarrollado.
Pues ahí hay mucho en realidad. No me atrevería a dar... O sea, igual es un poco fome dar algunos ejemplos porque se van a quedar muchos afuera. Pero yo diría que en vinculación con el medio, a lo menos aquí en el campus Osorno, lo más potente que tenemos es las escuelas ambientales de invierno, que son fruto de una red de colaboración ya de larga data, más de 15 años, con el Comité Regional de Educación Ambiental. El año pasado superó todas las expectativas de participación. Nos quedamos realmente asombrados. Es un evento que reúne a los educadores ambientales de la región y del país. Yo diría que es el evento más importante del sur de Chile en ese ámbito de la educación ambiental. Eso se repite, y este año queremos innovar en la temática de la escuela, porque todos los años, tal como decía Marcelo, se tocan temáticas específicas en la escuela, como cambio climático, eficiencia energética, biodiversidad, recursos hídricos, etcétera. Pero este año, al darnos cuenta de que muchas veces en temas ambientales las personas logran tomar conciencia de los problemas, pero no cambian actitudes o comportamientos, nosotros pensamos de que hay que llegar mucho más a la sensibilidad de la persona, tocarle el corazón más que la razón. Y para eso la escuela ambiental de este año va a estar orientada en torno al arte y la cultura. O sea, cómo desde el arte y la cultura podemos llegar a los corazones verdes de las personas.
Me parece un buen eslogan. Claro. Sí. Tocar más el corazón que la razón. Claro. Es ambicioso, sí. Pero
sí, es súper bueno. Entonces, por ejemplo, en la escuela vamos a reemplazar algunas conferencias de la escuela por performance artística. Conciertos, obras de teatro, danza. Todo aquello que permita desde el arte y la cultura hacer transformaciones en el tema ambiental. Y existe también, no hemos dado cuenta, existe una enorme diversidad de artistas y gestores culturales que tienen como temática central el medio ambiente, están muy preocupados de la naturaleza. Entonces queremos que la escuela sea un espacio también para ellos, para que confluyan todos esos artistas en torno a una temática ambiental en común. Eso, bueno, y en investigación existen muchísimos académicos que están haciendo un aporte enormemente significativo. Sandra Ríos, desde los temas de los recursos agroalimentarios, todo la gente de Limar con la sustentabilidad de recursos marinos costeros, Francisco Ter con toda la temática de los pescadores artesanales y la gobernanza de esos espacios de esos territorios.
Fuentes con los estudios de las aguas lacustres, agua, por ejemplo.
Claro, Jaime Raúl en biodiversidad, Alberto Gans con todo el tema de las aves. O sea, hay mucha gente aportando temas desde el área de la salud. También se acaban de adjudicar un proyecto FONIS.
Con Ricardo Fernández y Rodrigo
Sobre el monitoreo de la contaminación atmosférica en ozono.
Y los tuvimos en un programa. Claro,
que es un aporte muy significativo para descontaminar el ozono. Y así, una innumerable cantidad de iniciativas investigativas que nosotros como programa lo que queremos ofrecerle es un espacio en común para converger. Pero también creemos de que como programa podemos aportar al conocimiento y a la investigación solamente desde la experiencia de lo que vamos a ir avanzando. O sea, como contaba, lo del huerto también es una experiencia donde vamos a crear conocimiento, se va a generar experiencia de todo lo que puede ser publicable fácilmente.
Sí, estaba pensando justamente derivado de estos cambios e innovaciones que se van a hacer en la escuela de invierno. Producto de llegar a la emoción, que generalmente se dice para llegar a la persona y al conocimiento, lo conversé el otro día con un científico, él parte siempre o partió con el tema de la emoción, esto es porque del asombro para llegar, cierto, a estar investigando. No sé si lo hacen, pero hay una posibilidad, por ejemplo, de que ustedes realizaran, si bien tienen los ramos transversales, pero creación o formación de monitores. ¿Por qué lo digo? Porque generalmente para conquistar un grupo etario, cuando se hace desde la cúspide de alguien que lo dirige, por más cercano que esté, nunca va a ser lo mismo que alguno de sus pares. ¿Hay alguna idea en aquello, o podrían ustedes concebirla, de hacer una bajada con monitores, por darle un nombre, y que ellos a su vez se encargaran de dirigir estos tipos de grupos de jóvenes que sabemos que pueden estar muy reticentes a las cosas, pero cuando prenden? Y estaba recordando una iniciativa que ocurrió hace poco tiempo, un año más o menos, o dos, tal vez aquí, recién llegado a la universidad, los campamentos científicos que hubo acá, donde una de las claves para enganchar con ese público tan diverso, heterogéneo de la enseñanza media, fue que capacitaron a muchos chicos, ya mayores, inclusive acá de la universidad, y ellos hacían esta bajada, lo que le dio una, insisto, una mística, si ya que estamos hablando del tema del corazón y las emociones, para que se fuera en pos de los objetivos. ¿Hay algo de aquello? ¿Se podría concebir así? Pensando en que tal vez las bajadas tradicionales son más difíciles en este tema, que son procesos culturales largos.
Sí. Bueno, quizás no le hemos llamado monitores, pero sí que vamos a crear una línea de trabajo de voluntariado que yo creo que va a cumplir gran parte de las expectativas de lo que tú decías. O sea, estudiantes, no solo estudiantes, sino que voluntarios funcionarios, voluntarios académicos, que se involucren en varias de las iniciativas que estemos trabajando. Yo diría que, como les decía, lo más emblemático por ahora va a ser el huerto, pero no me cabe duda que van a surgir otras iniciativas después. Y a través de esa vía del voluntariado, yo creo que ahí se va a lograr eso de que mis propios pares me están incentivando a realizar ciertas acciones ambientalmente más amigables. Entonces, de ahí se va a ir replicando ese cambio cultural. Ya con los poquitos días que llevamos de instalación del programa, ya han habido muchos estudiantes que se han acercado. porque han escuchado de alguna iniciativa y han querido canalizar sus propias ideas con nuestro programa. Y ya estamos elaborando cuál es el mecanismo específico para que ese voluntariado además tenga un reconocimiento académico. De alguna manera vamos a buscar la vía,
la motivación,
claro, que después se traduzca en que el estudiante pueda poner en su currículum que fue voluntario de un programa tanto en la Universidad de los Lagos por temáticas ambientales. Y además, claro, ojalá la segunda vía es a través del reconocimiento curricular, que algunas de las actividades de voluntariado puedan tener reconocimiento de alguna asignatura. Eso ya depende de un vínculo con algunos profesores, pero eso todo lo estamos planeando. Tienes toda la razón de que cuando son los pares los que te están motivando a hacer los cambios que se necesitan, tiene un impacto mucho mayor.
Cuando hablamos, perdón, de partimos hace una semana, ¿decía?
Sí.
Sí, ¿hay un lugar físico de esto?
Sí, ¿cómo exacto.
¿Cómo se acercan para dar todos los datos?
No, nos asignaron y rehabilitaron un espacio en el sector de Forestal, al lado de Fitogen, al frente está IBAM, en esa zona, una oficina que ya está instalada.
Fitogen, para los auditores, es un programa, un laboratorio de investigación en el área de la genética.
La genética, claro. Y ahí, bueno, ahí ya está instalada dos personas, que una es Marcia Arco, ingeniero ambiental, que es la profesional dedicada al programa, y Rosana González, que es la secretaria del programa. Bueno, el programa también, no lo he dicho, pero claro, yo soy como la cara visible, no la más hermosa, pero la cara visible del programa.
No importa.
No se ve, así que no se preocupen. pero hay varios profesores detrás, académicos, que están participando desde hace mucho tiempo. Yo voy a nombrar los que más se han dedicado en tiempo y esfuerzo en esto: el profesor Jaime Rau, Norca Fuente, Mario Negrón, Víctor Neira, Rodrigo Márquez, Samir Bugueño, que no está ahora con nosotros, pero también inició este proceso, Janina Salazar, Paola Valerino, no la puedo olvidar porque ella ha sido clave en el impulso de esto desde Puerto Montt, Miguel Mancilla, también de Puerto Montt. Entonces hay una serie de profesores que han estado detrás empujando este carro. Nosotros esperamos ir sumando a más personas, a funcionarios, a más académicos, a un grupo de estudiantes, y además tener una alianza con actores externos.
Sí, a eso quería llegar, porque al final la universidad podría tener una política maravillosa, pero al final es solamente la universidad, y dentro de la comunidad provincial o regional somos pocos. Por lo tanto, ¿cómo a partir de eso integramos o colaboramos o invitamos gente del exterior?
Sí, bueno, es un principio fundamental que tenemos como programa, de que en cualquier iniciativa que desarrollemos tengamos una vinculación con la comunidad, por pequeña y modesta que sea, porque toda esa iniciativa nosotros estamos convencidos de que pueden tener un impacto fuerte en la comunidad, y además la comunidad nos puede proveer de muchas ideas e iniciativas que renueven estas ideas. Solo va a ser un poco reiterativo el tema del huerto, pero solo el tema del huerto, ya tenemos alianzas establecidas con el Servicio Salud Osorno, ¿no? El que les contaba de que van a venir personas que tienen experiencias en huertos urbanos a trabajar con nosotros acá. tenemos una alianza con una organización que se llama La Carreta, que son una red de agricultores sustentables de la ciudad de Osorno, ¿no? Estamos explorando la posibilidad de también vincularnos con investigadores de línea en Remegue, que promueve la agricultura urbana, y una red de agricultores orgánicos. Porque una de las ideas es que toda esa red de colaboración nos va a permitir realizar de mejor manera el trabajo del huerto. Pero además la idea es que el huerto vaya creando condiciones para promover la agricultura urbana y la alimentación saludable en la población de Osorno. Entonces, por ejemplo, el proyecto de los estudiantes de matemáticas, uno de los productos de los que quieren sacar ellos es algo así como micro invernaderos para ser utilizados en los patios de las casas de Osorno, de sectores vulnerables. O puede ser invernadero o huertos verticales, que en donde probarlos aquí en nuestro huerto y después transferirlos a la comunidad y promover lo que se instale en los patios de la casa.
Algo que ha crecido mucho en muchas ciudades del
Exacto,
mundo, de hecho.
Sí. Y en Osorno mismo también existe un pequeño grupo que también queremos trabajar con ellos. Sí.
Me gustaría que antes que se acabe el tiempo, hacer un análisis, una contextualización de parte como experto en la materia, porque estamos hablando mucho de las iniciativas de la universidad, de las bajadas, de los requerimientos y de los caminos a seguir. Pero estaba pensando que el auditor o la auditora habría que decirle a través de esta voz que se va a escuchar, que no es lo mismo que buscar en internet esa saturación de información, el por qué. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no lo hacemos? ¿Qué le pasa a la Tierra? ¿Qué le pasa al mundo? ¿Qué le pasa al país?
Sí, muy muy importante eso. O sea, estamos, desde mi punto de vista, yo soy bien bien drástico en el diagnóstico. Estamos en una crisis de civilización. Una civilización que no ha logrado darse cuenta de que todo lo que hemos construido culturalmente está dañando nuestra propia casa. O sea, y las evidencias las vemos todos los días. El cambio climático quizás es lo más evidente. Pero existe mucha evidencia del agotamiento de recursos pesqueros, recursos mineros, la calidad de las aguas.
Miles de toneladas de plástico en los mares,
por ejemplo. Flotando islas, continentes flotando en los océanos. O sea, evidencia hay más que suficiente. Entonces no nos puede pasar lo que le pasó a los pascuenses. Eso de que ellos construyeron una civilización y una cultura que agotó sus recursos naturales y que llevó al colapso a su civilización. Todavía creo yo que estamos a tiempo de ir modificando los patrones culturales de consumo, fundamentalmente, que nos permitan construir una civilización diferente, que tenga una relación mucho más armónica con su entorno. Porque lamentablemente lo que va ocurriendo, cuando uno habla de cuestiones ambientales, también tiene que referirse a cuestiones de justicia social. Porque los que vienen después de nosotros van a heredar un planeta que es bastante más precario en cuanto a recursos naturales y a naturaleza, pero los que vienen después de nosotros, aquellos que van a disfrutar de ese poco planeta que quede, no van a ser todos, van a ser aquellos grupos que tengan las mejores capacidades para acceder a esos recursos, y ya sabemos quiénes son. Entonces, todos aquellos grupos más vulnerables o continentes completos que son vulnerables a estos cambios climáticos son los que se van a ver mucho más afectados. Entonces, también tiene que ver con una cosa de una visión de equidad entre nosotros, con los que vienen después, de compartir un planeta de manera justa y equitativa. Entonces, desde la universidad tenemos muchísimo que aportar. Estamos formando profesionales, estamos creando conocimiento. Entonces tenemos un rol que tiene que ser muchísimo más protagónico de lo que hemos tenido hasta ahora.
Sí, y estaba pensando, siguiendo la línea de esto, en el tema de la cantidad de directoras y educadoras de párvulo que vienen a la escuela medioambiental.
Sí, son muchas.
Donde el efecto que pasa es bien interesante, porque ellas nos dicen que los padres, cuando el niño está en la etapa preescolar, participan mucho. De hecho, el chico llega a la casa y le enseña al papá o complementa el tema de, por ejemplo, el cuidado de los papeles, no botar un papel, etcétera. La pregunta o la visión que yo tengo negativa es que eso después se pierde, porque una, que el niño va viendo la inconsecuencia del adulto, y que después, cuando ya el niño va creciendo, se pierde esa esencia que se estaba formando. ¿Es claro, así? ¿Cómo se puede hacer?
Sí, efectivamente es así. Con mayor razón, en todos los niveles educativos, el niño, el joven, después el adulto, cuando llega a la universidad, tiene que vivir el día a día de actitudes ambientalmente amigables. Eso quiere decir de que no solamente cuando se está en la educación de párvulo reciclar, sino continuar con procesos de reciclaje en los distintos niveles educativos, y también se vayan trasladando eso a la gestión de las ciudades. Por eso es tan importante que la educación ambiental se mantenga en todos los niveles educativos. Y por eso ahora como universidad tenemos que sumarnos a ello. No solamente en el discurso, en tener cursos, sino que tenga que el estudiante sienta que en el día a día de la universidad hay una práctica por la sustentabilidad. Cada vez que él apaga una luz, cada vez que abra el agua, cada vez que utiliza el papel, cada vez que se venga caminando en bicicleta a la universidad, sienta de que la universidad además le está dando las facilidades y le está promoviendo de que lo haga. Y no solamente él, de que sus pares, de que los académicos y los funcionarios también están involucrados en esa temática. Es todo una nueva cultura que hay que crear. Y es una cultura del día a día. O sea, tiene que ser, no tiene que ser algo entre 6 y 7 de la tarde, sino desde las 0 hasta las 24 horas.
Y esa es la misión de Radio Universidad de los Lagos. ¿Sí?
Exactamente. Claro. Llegó el tiempo para la conclusión de este programa. Quería retomar una de las ideas que tú mencionaste al final, cuando tú dijiste que estamos en una crisis societal, civilizacional muy importante y que no toca, por desgracia, solamente el medio ambiente.
Sí,
el sistema político está en un estado bien, bien catastrófico, y eso me permite, lo mencionamos en el inicio, pero decir que la semana próxima, el próximo viernes, ustedes invitaron a Raúl Sor, que es uno de los muy buenos especialistas de la actualidad mundial, uno de los pocos periodistas que es capaz de analizar la situación. Exacto. Y me parece muy simbólico haberlo invitado. Así, y esperemos, de hecho, poder contar con él en nuestro próximo programa. Gonzalo, muchas gracias por haber participado.
Muy amable por invitarme.
Y para los auditores, pueden escuchar el programa de nuevo el domingo a las 7, y si no, www.ulagos.cl, y van a Media Ulagos y van a encontrar la radio con el programa. Chao a todas y todos.
Chao, chao.
Chao, muchas gracias.
Hemos presentado un nuevo programa, Tiempo Nuevo, Nuevos Tiempos, y los esperamos el próximo viernes a las 19 en la radio de la Universidad de los Lagos 107.5. Muy buena semana a todos.